COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Dentro de Herrera en COPE abrimos esta ventana a la información local y comarcal de este miércoles, día 13 de octubre. Ya volvemos a la normalidad también en los centros educativos después de ayer, ese día festivo. La Guardia Civil celebraba también la festividad de su patrona, la Virgen del Pilar. Lo hizo con una eucaristía a las 12:30 en la Concatedral de San Julián, aquí en Ferrol, en donde se dieron cita, entre otros, el diputado autonómico del Partido Popular, José Manuel Rey Varela, además de la alcaldesa de Narón, Marían Ferreiro, o el concejal de Seguridad de Ferrol, Germán Costoya. Bueno, pues una jornada festiva que ha dado paso ya a la normalidad de este miércoles día 13 de octubre. A lo largo de los próximos minutos charlaremos con el portavoz municipal del BNG en Ferrol, con Iván Rivas, que ha alertado de un preocupante silencio sobre el naval de Ferrol, sobre todo después de la contratación por parte del gobierno de un nuevo buque a los astilleros de Cádiz, para los astilleros de Cádiz en este caso, mientras que aquí en Ferrol seguimos sin carga de trabajo hasta el inicio de la construcción de esas fragatas F-110 y todavía sin ese buque puente que se ha solicitado, bueno, en gran cantidad de ocasiones. También nos acercaremos a la sanidad, charlaremos con Francisco Soriano, él es gerente del Hospital Rivera Juan Cardona, que desde comienzos de este mes de octubre ha renovado el convenio con el Sergas, que permitirá, entre otras cosas, acortar los tiempos de espera de determinadas pruebas o consultas. Se renueva un contrato de servicios con una larga trayectoria desde su firma inicial y se ampliará la cartera también de servicios con respecto a anteriores convenios sanitarios. Hablaremos de todo ello. También estaremos con el Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Como siempre, nos darán los mejores consejos para prevenir y para mejorar nuestros problemas oculares. También te cuento que la Red Sanitaria de Ferrol registra en la jornada de hoy un aumento en el número de casos activos en coronavirus. Ha subido a 9, 3 más que los notificados en la jornada de ayer. Afortunadamente, todos están en domicilio y no hay ningún ingresado en el Hospital Arquitecto Marcide. Así, se realizaron 122 pruebas PCR que localizaron a esos 3 nuevos positivos, según los datos aportados por la Consellería de Sanidad. También, en este caso, desde la Consejería de Educación nos notifican que en nuestra demarcación sanitaria no hay ningún afectado entre los centros educativos, ni por parte de alumnos ni tampoco por parte de profesores, lo que ha hecho a Alberto Núñez Feijóo, bueno, pues a anunciar que vamos a entrar ya en una nueva normalidad. Feijóo confirma que Galicia ya está preparada para la tercera dosis y avanza reducción también en las listas sanitarias, al mismo tiempo que ha hecho también, bueno, pues diferentes anuncios importantes en el inicio del debate sobre el estado de la autonomía para nuestras comarcas. Ha anunciado que las guarderías serán gratuitas desde el primer hijo, desde el próximo curso. El presidente de la Xunta anunció que serán gratuitas desde el primer hijo. Lo ha avanzado el mandatario autonómico en ese debate sobre el estado de la autonomía, en el que ha subrayado que el principal reto que tiene Galicia para, bueno, pues mejorar es ese declive demográfico. Y también más cosas ha anunciado a lo largo de esta mañana, y es que pondrán en marcha una nueva delegación de la Xunta de Ferrol. Habrá un nuevo delegado, además de Gonzalo Trenor, que es el delegado de la Xunta a nivel provincial. Alberto Núñez Feijóo también anunció que va a reclamar al Gobierno central la creación de una zona franca en nuestra comarca de Ferrolterra. Y también más asuntos. Esta mañana la Audiencia Provincial de A Coruña se juzgaba a un acusado de agredir sexualmente a su pareja y empujarla contra el suelo y pasarle por el cuello un objeto cortante. La acusado se enfrenta a 15 años de prisión y, al parecer, bueno, pues el acusado de agredir sexualmente a su pareja ha negado los hechos. La mujer se ha ratificado en su declaración en la sede de la Audiencia Provincial de A Coruña, y el varón, por su parte, ha relatado que la que era su pareja fue a cenar a su casa con una amiga y cuando ésta se marchó comenzaron a discutir porque ella se le antojó que él mirara su móvil, petición que el hombre rechazó. La mujer ha ofrecido, bueno, pues otra versión completamente diferente. Y también más cosas en Ortigueira. Por la tarde, el alcalde Juan Penabad Muras y la subdirectora de la Universidad de Senior de A Coruña, Ana Ares, inaugurarán la primera edición del programa de democratización del conocimiento en este municipio. Se trata de un curso que forma parte de la Universidad Senior y que, bueno, pues ya hemos comentado también aquí en otras ocasiones. Echamos un vistazo en los próximos minutos al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Nos sigue acompañando el buen tiempo, ese anticiclón que deja cielos despejados y una temperatura de 19 grados. Como siempre, los detalles nos los cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Saudos, o tempo na zona de Ferrol volve a quedar marcado polas altas presións e os ventos do nordés. Isto quere dicir que agardamos unha nova xornada de ceos prácticamente despexados, con moi boa temperatura. O termómetro oscilará entre os 13 graus que necesitamos de mínima nesta pasada madrugada, os 24 que agardamos como máximo, un valor moi semellante ao de onte, pero cunha sensación térmica un pouco por debaixo do que marca o termómetro, xa que ese vento do nordés terá intervalos de moderado a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y la información del tráfico nos la patrocina Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Los muebles podemos visitarlos en la Avenida de Cuba, número 15, y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. A estas horas se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, aunque te cuento que la empresa Cosma corta el servicio en el ámbito de servicios de suministro de agua en la avenida Mal de Vizoso, Ferrerías y Pena Parda hasta las 7 de la tarde para poder realizar en la zona conexiones en la red de abastecimiento recientemente renovada. Y también la Policía Local de Ferrol interceptó en diferentes operativos realizados durante este fin de semana a un total de 10 conductores que finalizaron imputados por delitos contra la seguridad vial. En 7 de los casos el motivo fueron las tasas de alcohol superiores a 0,60 miligramos de alcohol en litro de aire expirado, en otros 2 por ir al volante sin permiso de conducción y 1 por estar implicado en un accidente de tráfico y dar positivo en la prueba de alcoholemia. Otros 8 recibieron denuncias administrativas, a 4 de ellos se les detectó la presencia de drogas en el organismo, mientras que los otros 4 presentaban tasas de alcoholemia superiores a los 0,25. Las patrullas realizaron labores de vigilancia y formularon también 16 denuncias por consumo de alcohol en la vía pública, 5 por no usar mascarilla cuando era imposible mantener esa distancia de seguridad, 2 por orinar en la calle, 4 por tener o consumir estupefacientes en espacio público y 1 por llevar un arma blanca. El Cuerpo de Seguridad Municipal viene realizando desde hace 15 días, durante las noches, sobre todo los viernes al sábado, diferentes controles en lugares de ocio nocturno. En total, los agentes inspeccionaron 13 locales, se detectaron hasta 32 infracciones de diferente gravedad.
Es un monte madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a túa madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
O vindeiro domingo 24, a plataforma veciñal Neda Dinón promove o roteiro Fervenza do Velelle e dende as asociacións de veciños de Anca, San Pelayo do Roxal e Viladonelle, en Neda, partirán en manifestación ata a Fervenza do Velelle, todos aqueles veciños e veciñas contra os macroeólicos en a defensa do rural e concretamente contra a tramitación do parque eólico de Cabeiro. As salidas serán dende a Asociación de Veciños de Viladonelle ás 12:20, dende a Asociación de Veciños de Anca ás 11:30, dende San Pelayo do Roxal ás 11:40, xuntándose no aparcamento do Pazo Isabel II en torno ás 12 do mediodía para continuar todos xuntos ata a Fervenza do Velelle coa chegada estimada ás 12:30. Posteriormente, procederase á lectura do manifesto.
Natex Ferrol selecciona los mejores equipos de descanso con profesionales que te ayudan a escoger el colchón y la base que mejor se adaptan a ti. Paga tu compra en 12 meses sin intereses.
Estamos en Porta Nova, frente parada de taxis Ferrol. Te atendemos de manera personalizada en un lugar seguro y agradable. Llámanos al 669-299-814. Natex Ferrol. Nuestro sueño, tu descanso.
We'll be right back.
La nueva colección otoño-invierno ya está en Dino Jara Moda Hombre. ¿Quieres ver las novedades de esta temporada? Marcas como Meyer, Pierre Cardin, Dos Galgos y muchas más te esperan en Dino Jara. Ven y te asesoramos para que encuentres la que mejor se adapta a ti. Dino Jara, la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Estamos en calle Rubalcaba número 9, en Ferrol. Síguenos en redes sociales.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos vindeiros minutiños, achegámonos ata o Concello das Pontes. Esta mañá reuniuse alí o Grupo Local de Traballo por unha Transición Xusta. Reuniuse para ofrecer unha rolda de prensa no Salón de Plenos das Pontes sobre a nova solicitude da convocatoria da Mesa de Transición Xusta. Imos a testear un pouquiño a situación actual. A vida conta de que, bueno, pois se cada vez está máis cerca dese convenio pola Transición Xusta de firmar eses protocolos, pero tamén esa nova da chegada do carbón para voltar a queimar en Endesa, non sabemos se trastoca un poquinho todos estes planes que imos a comentar co delegado do Sindicato Nacionalista CIGA, Alberto Amado. Benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Alberto, cal é a situación actual?
Bueno, inicio tamén con bastante incertidumbre, ¿no? Es decir, o objetivo de pedir esta reunión, digamos que ten tres puntos importantes e que debemos que se teñen que clarificar a corto plazo, ¿no? Un pouco é a situación da propia central térmica, es decir, con estas compras de carbón que chegarán en breves ao porto exterior, ver que significa eso, aí Endesa terá que tamén ver que planificación a curto plazo ten ante esta situación e como, digamos, se comporta esta situación, esta nova situación, co o procedimento de peche que sigue o seu proceso, ¿no? que xa estaba iniciado, que sigue en un procedimento ordinario e que temos que ver en que prazos se vai a definir, ¿no? ese proceso administrativo. E tamén, evidentemente, outras dúas cousas que para nós son moi importantes, que foron novedade e noticia tamén pública nestes días, que era a previsible sinatura do protocolo de transición xusta de Cerceda e das Pontes e as axudas europeas co reparto que hai nesta primeira convocatoria, ¿no? do goberno central de 110 millóns para as zonas afectadas, ¿no? Son, digamos, dos procedimentos que entendemos que son prioritarios e importantes e que temos que ter esa información. A día de hoxe moita desinformación, casi todo polos medios, como estamos xa acostumbrados a este proceso, pero queremos esa mesa para clarificar eses escenarios, eses tres escenarios.
Tamén se di que poden peligrar estes fondos da Unión Europea se volta a queimar carbón na central térmica de Endesa, un factor que, por outra banda, bueno, pois beneficiaría a todos eses traballadores das empresas auxiliares, sobre todo os transportistas, que poderían voltar a traballar durante unha temporadiña.
Eso é unha das preguntas de incertidumbre que temos, non, ante esta nova situación, que afectación podía ter, sobre todo no ámbito temporal. Entendemos que aquí o gran problema sería que si esta situación se prolonga e poida ir desfasada que as axudas, entón, bueno, pois había que, eso todo, teño que definir tanto a Xunta de Galiza como o Ministerio como a propia Endesa e, obviamente, na segunda parte que dís, digamos que esta situación pode ser positiva para garantía a curto plazo do emprego e que realmente se traballe para acabar de concretar, non? É dicir, nós estábamos nunha situación no que existía unha rotura do emprego de auxiliares e tamén dos desplazamentos da principal, dos traslados da principal, como que é unha transición no territorio, é dicir, non había proxectos de inmediato para aquí, pois entendemos que este tempo extra que estamos gañando pois pode servir para que a transición sea cando menos inxusta do que iba a ser, non?
Alberto, volvemos a falar un poquinho das persoas afectadas, é dicir, das familias, dos traballadores. Cale un poquinho o panorama e esa radiografía, porque os traballadores das industrias auxiliares están moito, moito máis afectados que os traballadores da empresa principal, aínda que eses, bueno, pois tamén recibiron as súas cartas para traslados e demais. Cale un poquinho, bueno, pois a situación da plantilla, tanto da principal como das auxiliares, Alberto.
Bueno, dende agosto xa se cometeron gran parte dos traslados, eso, bueno, supuxo que traballadores da principal estén en destinos fora de Galiza, sustancialmente ou mayoritariamente, o que eso supón, non? Mover as familias, a pérdida de economía, de nóminas na zona, non? Que se trasladan a outras partes do territorio español, e na industria auxiliar se acometeron, pois, algún despedimento e había anunciado un ERE por parte de Maesa, que al final acabó se negociando un ERTE, coincidiendo también, bueno, pues digamos que los últimos días de negociación coincidió con la previsión, esta nueva previsión, entonces, pues con un ERTE, y también fai que otras empresas auxiliares, pues durante estos días estén valorando que fan a previsión do que lles contendesa, ¿no? Porque sí que é certo que con carga de traballo, con, bueno, coa previsión que hai de adquisición de carbón, non chegarían cos compañeros que hai a día do xinendo este auxiliar, ¿no? Entón, o da cometer de experimentos está un pouco pendente da clarificación, ¿no?
Uh-huh. Alberto, cal é a urxencia de solicitar esta reunión por parte da Xunta, do Goberno Central e de Endesa para aclararvos un pouquiño o panorama actual?
Bueno, a primeira é a información real, non? É dicir, que supón isto? Non podemos estar, un territorio non pode depender das noticias de prensa, quero dicir do que poida decir un Endesa por un lado, do que poida valorarse por outros lados, sino da realidade, non? Aquí ten que os axentes, digamos, que están involucrados e que teñen responsabilidade, que é o Ministerio de Transición Ecológica, Xunta de Galicia e Endesa, teñen que clarificar que supón esta situación actual do carbón, a prioridade na asignatura deste convenio de transición, xa que sin ela non se pode dotar esos fondos europeos, uh-huh. E a maiores, evidentemente, o que ten que ver cos propios fondos e reparte dos proxectos para dar, digamos, para que se concrete esa transición no territorio.
É dicir, que esta reunión urxe para vosotros para aclararvos un poquinho o futuro máis inmediato, por suposto.
Evidentemente, primeiro o que ten que ver con Endesa, despois as segundas partes, como é o protocolo, que tamén é o urxentismo, ante a previsión de que se non se firma a curto plazo se poden perder esas axudas, ¿no? Eso sería, e despois entraremos na segunda parte, que é o fondo da cuestión, que levamos sempre discutindo e batallando e que nunca se foi concretado ni por parte do Ministerio ni da propia Xunta de Galicia, non? Que como se vai facer esa transición xusta sin deixar cadáveres polo camiño e sin afectación negativa no territorio, non?
Alberto, para rematar, siga a ver esa cohesión fundamental nese grupo de traballo por unha transición xusta das Pontes que hoxe ofrecechedes esa rolda de prensa no Salón de Plenos do Concello das Pontes, non entendo.
Sí, levamos 2 anos traballando, aquí é unha problemática que na localidade nunca se viveu, isto vai moito máis aló que o peche da mina, digamos que por volume podría ser algo parecido, pero isto realmente pode ser un cambio de modelo productivo e social da vila, non? Entón aquí temos que estar todos a unha, evidentemente limando as perezas e concretando, digamos, sendo capaces, como vixemos ata agora, de unificar os criterios e seguir avanzando, intentando avanzar. Obviamente aquí temos claro todas as partes que a implicación e a concreción por parte do Ministerio da Xunta e de Endesa é básica.
Alberto Amado, portavoz do Sindicato Nacionalista CIGA, moitísimas grazas, como sempre, por darnos esta información. Saúdos.
Vale, gracias a vos.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
¿Mueble Manía? ¿Estás ahí? ¿Os creéis tipos duros, verdad? 20 más 20% de descuento en todos los dormitorios juveniles solo durante 30 días. Creo que alguien se está volviendo más loco que yo.
Mueble Manía, nuestros mejores precios a final de año. En Coruña, calle Río Monelos 23, junto al Centro Comercial Cuatro Caminos, y en Ferrol, polígono de la Gándara, frente a Alibb.
¿Abogado? Con Mueble Manía hemos topado.
Como este año, ninguno. Vive el otoño en la calle con calzados Mara, zapatos, bolsos, deportivas, botas, botines, complementos, todo en primeras marcas para caballero y señora. En Avenida Souto Vizoso número 3 de Narón, vuelve la moda otoñal a Calzados Mara.
Hablamos de cultura también porque Ortigueira llora el fallecimiento de Paddy Moloney, el líder y fundador de The Chieftains Times, una banda irlandesa a la que estamos escuchando de fondo y que actuó por última vez en julio del año 2014 con motivo del Festival Internacional del Mundo Celta. Moloney tenía 83 años de edad, fue ganador de 6 premios Grammys con su grupo y ha sido considerado un gran maestro de los instrumentos de viento como la gaita gaélica o la flauta irlandesa, además de otros instrumentos como el acordeón o percusionista con el bodhrán. Paddy Moloney de Chieftains ha colaborado con el vasco Kepa Junquera, con el vigués Carlos Núñez, con el que lo unía también una gran amistad y que así se ha reflejado en varios de sus temas. El Festival de Ortigueira ha mostrado a través de sus redes sociales su pesar por este fallecimiento y ha recordado ese concierto que ofreció con su banda Phil Cunningham, Milladoiro y la Escola de Gaitas de Ortigueira, que es este mismo que suena de fondo. Y también ha muerto a los 96 años un ferrolano poco conocido, Emiliano Aguirre, padre de las excavaciones en Atapuerca. Recibió el premio Príncipe de Asturias en el año 1998 y falleció este viernes en Burgos, según han informado fuentes de esta fundación. Y saludamos ahora a los oyentes que a estas horas sintonizan el 101.3 de FM y el 837 de Onda Media. Vamos a recordarles a estas personas que se introducen ahora en esta sintonía los asuntos más destacados de esta jornada. Y lo hacemos con nuestro compañero Javier García, que nos desgrana los titulares más importantes. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues uno de los titulares más destacados se está produciendo precisamente esta mañana en el Parlamento de Galicia. Allí el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, acaba de anunciar la puesta en marcha de una nueva delegación de la Xunta en Ferrol. No un nuevo edificio, sino una nueva delegación, como por ejemplo ocurre con la ciudad de Vigo, ya que además de tener delegado provincial en Pontevedra, existe uno para Vigo. Dice Feijóo que es una de las apuestas para tratar de la reindustrialización de esta comarca. También ha pedido y ha anunciado que pedirá al gobierno central una zona franca para este territorio. También en ese mismo foro Feijóo anunció que las guarderías serán gratuitas desde el primer hijo a partir del próximo curso en todo Galicia, bien sean guarderías públicas, privadas o también concertadas. Y en lo que se refiere también a otros asuntos de la actualidad, hay que destacar que en el ámbito sanitario vuelve a crecer ligeramente el número de casos activos en coronavirus. Teníamos ayer 6, hoy la Consejería de Sanidad ha notificado 3 más, concretamente son 9, todos ellos en domicilio. No tenemos ningún ingresado en el complejo hospitalario universitario de Ferrol. Y también está coleando, sin duda alguna, esa denuncia del BNG luego de que el gobierno central adjudicara la construcción de un nuevo barco para la Armada Española a los astilleros de Cádiz. Dice el BNG que esto viene a reforzar esa idea de que cuando se reclamaba un buque puente para Ferrol, mientras no se iniciaba la construcción de las fragatas F-110, porque desde la primavera nuestros astilleros, concretamente el de Ferrol, está sin ningún tipo de actividad, viene a demostrar que no hay interés en esta comarca, según los nacionalistas, mientras además asegura que el alcalde Ángel Mato permanece impasible, de brazos cruzados ante la situación de nuestro sector naval. Y también, ya para finalizar, vuelven las obras a la Plaza de Armas, en este caso en la calle de la Tierra. El adoquín ha sido levantado, al parecer, para realizar obras de actuación, aunque se asegura que va a ser utilizada la garantía de esa obra, que fue ejecutada hace todavía pocos meses, para poder sufragar estos trabajos y, por lo tanto, no va a significar ningún tipo de gasto para la administración local.
Bueno, y fin de semana movido también, la policía local de Ferrol ha tramitado numerosas denuncias por varias cuestiones con motivo, bueno, pues del incremento de las personas en este puente del Pilar, Javier.
Efectivamente, muchos de ellos van a ser, las penas van a ser impuestas por el juzgado, porque son tramitadas a través de un delito contra la seguridad vial, porque han superado sus conductores los 0,60 miligramos de alcohol en litro de aire expirado. Concretamente van a ser 7 los conductores que fueron localizados durante este fin de semana por agentes de la policía local de Ferrol. También fueron localizados 4 de ellos con sustancias estupefacientes al volante, también 4 con un límite entre 0,25 y 0,60. Por lo tanto, bueno, pues las salidas también traen en muchas ocasiones el buen tiempo, disfrutar cuando se conduce, y eso trae consecuencias también, sin duda alguna.
Sentidiño, que es lo que hace falta. Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 de la tarde para ampliar estas y otras informaciones en las que se está trabajando en la redacción de esta emisora de COPE Ferrol. todo para tu hogar en muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Muebles de todos los estilos y precios con un amplio stock en sofás y sillones relax. Y para que ahorres en energía, la última tecnología en electrodomésticos y calefacción con el menor consumo. Transporte, colocación, montaje y el mejor servicio postventa en Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en la calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Hermanos Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas. El señor don Jesús Rodríguez Rey falleció en Castro de Rey el día 12 de octubre a los 78 años de edad, confortado con los santos sacramentos. Descanse en paz. In memoriam, el funeral se oficiará hoy miércoles a las 7:30 de la tarde en la iglesia parroquial de San José Obrero. Nota remitida por tanatorio crematorio San Lorenzo. Y falleció en Loira el señor don José Ángel Fontico Bapita a los 69 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hermanos Fernando y Ricardo, fallecidos, sus padres José Ángel, fallecido, y María Mercedes, fallecida, tíos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma. El sepelio tendrá lugar hoy miércoles en el cementerio de San Pedro de Loira, con salida de la Capilla Ardiente a las 5 de la tarde. El funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y ahora nos vamos con los deportes. Una sección en la que nuestro compañero Santi Rey nos avanza también por dónde irá un poco, bueno, pues el programa que hoy nos va a ofrecer a partir de las 3:30 de la tarde. Santi, muy buenas tardes.
Saludos, Ada. Buenas tardes. Pues vamos a hablar de lo que vamos a tratar en el programa a partir de las 3:30 en el 97.9 de frecuencia modulada. Ayer jugaba Oparrulo. A las 8:30 recibió en el pabellón de Malata el Fútbol Club Barcelona B, un partido con alternativas que empezó dominando el conjunto ferrolano, que en la segunda parte se puso por delante con un 3-4 el conjunto catalán, pero en la recta final de la contienda estuvo muy efectivo el conjunto ferrolano y sobre todo ya sentenció con un portero jugador del equipo visitante para acabar imponiéndose por un marcador de 8-5, una victoria que le permite pues escalar algún puesto en la clasificación y estar pues prácticamente a los mismos puntos de arriba de lo que es la fase de ascenso, a un punto y a dos del descenso, por lo que demuestra que está todo muy igualado. Solo el Noia está un poco destacado en esta categoría. Un buen partido que vamos a resumir y vamos a escuchar las palabras de Óscar Vigo y vamos a escuchar algunas de las respuestas ahora mismo de lo que decía ayer sobre ese partido el técnico ferrolano Óscar Vigo.
Y en este partido, cuando estábamos sufriendo, tuvimos esa capacidad de sufrimiento, tuvimos errores puntuales, pero esa capacidad de sufrimiento nos hizo finalizar, estar eficaces, la concentración nos llevó a estar acertados, ¿no? Cambia el partido cuando tienes eficacia en la finalización.
Bueno, pues esa era una de las respuestas que vamos a escuchar en el programa de deportes. Y también destacar que en fútbol sala ayer hubo Copa Galicia Femenina. El Valdetire recibió en el pabellón de Esteiro al CIE de las Burgas y no pudo conseguir un resultado positivo, ya que acabó perdiendo por 0-2 en esa segunda jornada de la Copa Galicia. En la primera había vencido en el derbi local al conjunto de Afervenza. Y también ayer había jornada en la tercera Real Federación Española de Fútbol, donde jugaba el Somozas en un campo complicado como el de Magdalena en Vilalba frente al Racing Villalbés. Y al final, primera derrota del equipo somocense al acabar sucumbiendo por 1-0. El gol del equipo lucense llegó en los primeros minutos de la segunda parte y escucharemos también en nuestro programa las declaraciones del técnico del conjunto somocense, Marco Roca. Y también destacar que hoy ha vuelto Racing a los entrenamientos después de la jornada de descanso de ayer para preparar el próximo partido, que va a ser en Tudela, concretamente el domingo a las 12 frente al Tudelano, tratando de volver a la senda del triunfo el equipo ferrolano, un equipo que sigue con numerosos lesionados y mañana se harán pruebas a los últimos en caer, que son Íñigo Arayeto y David Rodríguez, y hoy pues van a hablar ahora en rueda de prensa los jugadores del primer equipo, Álex López y Quique Fornos, los que escucharemos también en el programa a partir de las 3:30. También sigue preparando el Baxi Ferrol su partido ante el Tenerife, que va a ser el sábado a las 7 de la tarde, buscando su tercera victoria en la liga. Y la principal novedad es que ayer ya comenzó a entrenar Dean Leopepe con su equipo, con lo que ya tiene Lino López a todas las jugadoras para lo que resta de temporada. A partir de las 3:30 hablaremos de todo esto en Deportes Cope Ferrol.
Gracias, Santi, te esperamos. Y nosotros nos vamos a ir ahora al boletín informativo de la 1:00 p.m. para estar al tanto de lo que sucede a nivel nacional e internacional. Recordamos que volvemos a partir de la 1:20 en el espacio de Usted Dirá. Continuaremos en el 97.9 hasta las 2:00 p.m. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Es miércoles, día 13 de octubre. Seguimos aquí en esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol y comenzamos el espacio de opinión del oyente, el tiempo de Usted Dirá, el tiempo en el que tú te conviertes en el protagonista y puedes participar llamándonos a través del 981-33-3105. El teléfono para participar, 981-33-3105. Además, también está en marcha nuestro WhatsApp ciudadano, el 687-968291. Repetimos, 687-968291 para que mandéis vuestros mensajes de texto o de audio. La novedad de esta jornada, una de las novedades de esta jornada en nuestra comunidad, es que el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, anunciará el próximo miércoles, hoy miércoles lo ha anunciado, el levantamiento de la emergencia sanitaria que lleva activa en Galicia 19 meses, desde marzo del pasado 2020. Es uno de los principales anuncios en materia sanitaria porque ya se ve la luz, dicen, al final del túnel. La jornada de ayer, bueno, festividad del Pilar, tuvieron lugar diferentes actos, también se celebró la patrona de la Guardia Civil y han sido varios también los sucesos a los que ha tenido que hacer frente la policía local de Ferrol durante este fin de semana. La situación epidemiológica mejora, pero no así los comportamientos, sobre todo de los más jóvenes. Si quieres opinar, 981-33-3105, vamos ya con la primera llamada del día. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Perdón que me extiendo un poquito nada más, que no acabo de entender a mis años. Yo es que no entiendo para qué queremos 23 ministros, 23 directores generales, 23 secretarios generales, un presidente, 1000 y pico de asesores, 3000 coches oficiales en todo el Estado, los ex amigos así enchufados. Oiga, nosotros no tenemos petróleo ni recursos propios. Aquí lo único que hay en España es buena mano de obra, pero la mano de obra está parada, señor mío. Y luego pensiones cutres. Oiga, y señores que no saben ni hacer, le hacemos un problema de álgebra y le digo yo a usted que no sabe, ¿eh? Y me pongo yo como profesor de esa gente. Así que vayan poniéndose las pilas. Hace falta 3000 médicos, ¿eh? Que ya está bien, ¿eh? Y ayer venga coche de aquí, venga coche de allí, oficiales de paseo y tal. ¿Quién paga eso? Buenos días.
De acuerdo, muchísimas gracias por esta llamada. Nosotros continuamos, estábamos hablando de los anuncios del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, también ha anunciado la puesta en marcha de una nueva delegación de la Xunta en Ferrol, de un nuevo delegado exactamente para esta comarca, para solucionar los diferentes problemas, así como también reclamará al Gobierno central la creación de una zona franca en esta comarca. Así se expresó en el inicio del debate sobre el estado de la autonomía en esta jornada de miércoles, día 13 de octubre, y también anunció que las guarderías serán gratuitas desde el primer hijo a partir del próximo curso. Gratuitas desde el primer hijo a partir del próximo curso para paliar, dice, bueno, pues el importante problema demográfico de falta de nacimientos que tenemos en nuestra comunidad. ¿Qué opináis? Vamos con una llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
En referencia a lo de los botellones que estáis hablando, de toda la fiesta juvenil, yo los entiendo por una parte, están deseosos de salir, pero eso está prohibido por ley, ¿no? Si está prohibido por ley, pues cada ayuntamiento, cada policía municipal, la Guardia Civil en su momento, lo que sea, tendrán que ponerse delante de esa gente y erradicarlos, quitarlos. Es que no podemos estar diciendo todos los días, es que los jóvenes, hay que enseñarles que eso está prohibido y ya está. Y empezar a meter multas de verdad, pero que se cobren, no que después nos digan, ah, no, es que eso no se va a cobrar. Muchas gracias.
De acuerdo, muchísimas gracias por esta llamada. Y es que lo dicho, la Policía Municipal de Ferrol interceptó diferentes operativos realizados durante este fin de semana a 10 conductores, por ejemplo, que finalizaron imputados por delitos contra la seguridad vial. Superaban la tasa de alcoholemia en 0,60. Otros 8 conductores recibieron denuncias administrativas, detectada la presencia de drogas en su organismo. Y las patrullas que realizaron esas tareas de vigilancia también tramitaron 16 denuncias por consumo de alcohol en la vía pública, 5 por no usar mascarilla cuando era imposible mantener esa distancia de seguridad, 2 por orinar en la calle, 4 por tener o consumir estupefacientes en un espacio público y 1 de ellos por llevar un arma blanca. Ahí es nada. Nueva llamada, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Yo quería saber si es posible cuándo se celebra el santo de Amelia.
Amelia, vale, pues nos lo apuntamos. Sí, nuestro experto en santorales, a ver si nos lo dice. El santo de Amelia, muchísimas gracias.
Gracias.
Saludos. Nos vamos ahora hasta el WhatsApp ciudadano de Cope Ferrol, es el 687-968291, repito, 687-968291, y nos dice un oyente, me deben 4 facturas de electricidad, eso quiere decir 4 meses, o sea que en 4 meses no han dado arreglo al desastre. Los bancos me cobran por sacar dinero, la justicia caducada, es todo una vergüenza. Y después nos dice, hola, Cope Ferrol, la actual directiva de la Sociedad Deportiva Doval tiene una muy dura tarea por delante y los vecinos estamos ayudando en la medida de lo posible. Pero mi pregunta es, si no se va a hacer nada de nada en contra de la anterior directiva, ya no solo el anterior presidente, sino que toda la anterior directiva debería de dar la cara e intentar solventar esta mala situación, porque si no parece que los vecinos de Doval tenemos que tragar con todo. Gracias, Cope. Pues nada, gracias a usted por esta opinión. Y otro oyente nos dice, ¿los responsables de la piscina de Narón para cuándo funcionarán las duchas? Bueno, nosotros no tenemos esta fecha, no le podemos responder, pero si alguien tiene la información, nos la puede decir al 981-33-3105. Tenemos otra llamada. Buenas tardes.
El santo de Amelia se celebra el santo principal el 5 de julio.
5 de julio, santo de Amelia. Vale.
Santo de Amelia. Antiguamente se celebra en el mes de mayo, pero cambió según el Concilio Vaticano II para el 5 de julio.
De acuerdo. Muchísimas gracias. Como siempre, raudo y veloz, nuestro experto en santorales. Recordamos, el santo de Amelia se celebra el día 5 de julio. Estábamos hablando de los diferentes anuncios que ha realizado esta mañana el presidente de la Xunta de Galicia, y nos dice un oyente, hola, bo día, como se nota que veñen en camiño as eleccións, van a poñer guarderías gratis en moitas máis cousas, cando pasen xa non se acordarán máis, son todos iguales. Bueno, aí queda a súa opinión sobre estos anuncios e sobre la política en general. Moi buenas tardes.
Buenas tardes. Voy a hacer una pregunta, quizá es un poco ingenua, pero digo yo, la gente que está en las terrazas no está en la vía pública. Yo creo que sí, no está consumiendo. Pues si yo bajo con un bote de cerveza y lo tomo en la acera, me multan. El que está en una terraza es vía pública, también lo debía multar. Así que. Hay mucho cuento. Y persiguen a la juventud. Es verdad que no deben hacer botellones, pero había que ver lo que les cobran a las 4 de la mañana por consumir. Vale.
De acuerdo. Gracias por esta opinión. Bueno, en otros ayuntamientos como en Pontevedra están incluso ya estudiando crear un botellódromo, es decir, un lugar a donde los jóvenes puedan ir a consumir estas bebidas. Un consejo publicitario y continuamos en Usted Dirá.
Es tiempo de vivir el otoño. En Agroflor encontrarás toda la variedad de plantas de temporada, tulipanes, narcisos y todo tipo de bulbos de otoño e invierno, y también tuyas para cierres.
Ah, y no lo dejes para el final. Haz tu encargo de crisantemo en maceta y jardineras y centros de flores para el Día de Todos los Santos.
Agroflor, polígono de Gandarán, Narón, y agroflor.es.
Lo mejor de la naturaleza.
Seguimos en Usted Dirá y lo hacemos hasta las 13:35. Hemos ampliado durante esta temporada, tenemos un total de 15 minutos para que puedas participar en esta sección. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Digo eu, si as personas as multan por orinar na calle, ¿por qué deixan orinar os perros en todos os sitios? Sigo reivindicando sitios para orinar os animales. Gracias, buenos días.
De acuerdo, graciñas. Bueno, hay lugares, hay determinados lugares, el pipicán, etcétera, pero sí que es cierto que los perros y las mascotas orinan en la calle de manera habitual y, bueno, no se suele limpiar siempre esos orines que echan a la vía pública. ¿Tú qué opinas? 981-33-3105 es el teléfono de participación y el WhatsApp ciudadano, el 687-96-8291. Muy buenas tardes.
Perdóneme que he tenido un lapsus. Ah. Es el 5 de junio, Santo de Amelia.
Ah, perdón, vale.
Perdón, el 5 de enero.
Ah, bueno.
El 5 de enero. El equivocarse es de humanos.
Sí, claro que sí. Por supuesto, 5 de enero, Santo de Amelia. Rectificamos Santo entonces. Amelia. Vale,
muchas
fenomenal.
Gracias.
Gracias por hacer esa rectificación. Nos preguntaban Santo de Amelia. 5 de enero es la fecha final. Y también te cuento más asuntos de la actualidad municipal. El Benega de Frol asegura que le preocupa el silencio que se mantiene sobre la situación del sector naval en la ciudad. Se censura que no se desarrollen las incorporaciones de personal también recogidas en el plan industrial y, bueno, sobre todo después de que se haya anunciado un nuevo contrato para los astilleros de Cádiz, un nuevo VAN, un buque de acción marítima, cuando aquí en Ferrol tenemos esa sequía industrial en este sector a la espera del comienzo de la construcción de las F-110. Charlaremos con Iván Rivas, el portavoz del Grupo Municipal del BNG, a partir de las 2:10 de la tarde. Pero de momento vamos con otra llamada. Muy buenas.
Hola, buenos días. Mire, a ver si el señor Caínzos me puede decir cuándo es el santo de almas.
Alma.
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 Gracias.
A-L-M-A, ¿no? Alma.
Sí, sí, sí.
Vale,
Alma.
Fenomenal. Bueno, pues lo apuntamos. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, nuestro experto en santos les tiene trabajo en el día de hoy, el santo de Alma. Si no nos lo puede decir hoy, bueno, pues en los próximos días. Es la 1:31. Seguimos en Usted Dirá.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar, con más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol, estamos en calle Cabo Prior, número 9, 11, bajo de Ferrol, o en el teléfono 981-32-19-99.
Usted dirá, buenas tardes.
Buenas tardes. Como acaba de decir, bien dicho, el señor Caínzos, el error, el olvido, el despiste, la equivocación, eso forma parte del ser humano, no hay problema. Pero lo que le pasa a nuestro presidente del gobierno, lo de mentiroso compulsivo, eso es de mala fe. Un saludinho para la COPE.
Un saludo, buenos días. Nos vamos hasta el WhatsApp y nos dice un oyente sobre el tema de los botellones. Que monten lo que quieran para los jóvenes para que no molesten a la gente, que tiene que estar pendiente de que los jóvenes menores de edad no beban, son los padres. Yo tengo un hijo mayor de edad, fue a una discoteca, le cobraron 22 euros por la entrada y no pudo beber ni un agua. Bueno, pues ahí queda esa opinión también de lo que está sucediendo con los jóvenes, que no es nada nuevo, lo que pasa que, bueno, pues es un poco más preocupante a raíz de esta pandemia sanitaria, de cuando no se mantienen las distancias de seguridad, etcétera. Continuamos, buenas tardes.
El Santo de Alma se celebra el día 1 de noviembre.
1 de noviembre, vale.
Eso es, con todos los santos.
Muy bien, pues nos lo apuntamos. El próximo día 1 de noviembre se celebra el Santo de Almas. Como siempre, muchísimas gracias por atender a la llamada de nuestros oyentes.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Todavía nos queda un tiempecito corto para que nos pueda seguir llamando al 981-33-3105 en este espacio de Usted Dirá. Y te cuento que ha muerto a los 96 años un ferrolano poco conocido aquí en nuestras tierras, Emiliano Aguirre. Era padre de las excavaciones en Atapuerca y recibió el premio Príncipe de Asturias en el año 1998. Falleció en la localidad de Burgos, según han informado desde la Fundación Atapuerca. Fue el primer científico en intuir la importancia de los yacimientos de este lugar y comenzó a originar excavaciones sistemáticas en el año 1976. Fue el responsable de la decisión de nombrar un trío de codirectores para estos yacimientos. Se retiró de la primera línea, aunque siempre siguió vinculado a la ciencia y a las excavaciones de Atapuerca. De hecho, en este momento la Fundación está avanzando en un proyecto para datar un inmueble anexo en su sede, de manera que pueda albergar, entre otros contenidos, una colección de documentos cedidos por este científico ferrolano Aguirre, que ha fallecido, lo dicho, a los 96 años de edad. Estamos a puntito de finalizar este tiempo de Usted Dirá. Como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención y participación. Continuamos en el 97.9 de FM hasta las 2 de la tarde con muchos más contenidos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
A continuación vamos a echar un vistazo a todos los servicios que tienen en el Instituto Gallego de Cirugía Ocular, que tenemos muy cerquita de nosotros, concretamente en el número 26 de la calle de la Tierra de Ferrol. El amplio equipo médico y multidisciplinar está atento a solucionar cualquier problemática relacionada con la visión, y al frente de este equipo está la directora médica de la Unidad de Cataratas, Glaucoma y Cirugía y directora de este centro, Ana González. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Uno de los problemas más frecuentes a medida que avanzamos en edad es la presbicia, la conocida como vista cansada, que consiste en esa dificultad de ver bien de cerca. Con la edad avanza progresivamente. ¿Qué soluciones hay?
Bueno, pues efectivamente, como tú dices, el paso de los años hacen que nuestra capacidad de enfoque sea menor y empezamos a perder visión de cerca. Eso, unido muchas veces a defectos ya de graduación que tengamos de lejos, hace que los pacientes estén muy incómodos normalmente con su gafa, porque es una dependencia total y absoluta. O sea, no es algo que empiecen a utilizar de manera puntual, sino que después ya pasa a ser algo permanente que no pueden prescindir de ello. Entonces, efectivamente, existe ahora una demanda cada vez mayor de ansia de quitarse las gafas para ver de cerca y también de aprovechando quitarse la gafa para otros defectos que tengan de graduación de lejos. Uh-huh. Esta ansia es sobre todo todavía mayor por el tema de las mascarillas, que hace que las gafas se empañen muchísimo y resulten realmente incómodas para los pacientes. Uh-huh. Entonces, la solución que estamos dando a nuestros pacientes es la eliminación del cristalino y la introducción de una lente multifocal, trifocal dentro del ojo. Estas lentes se han perfeccionado cada vez más a lo largo de los años, porque son lentes que han nacido ya hace muchos años, pero los diseños, la calidad visual que se consigue a través de ellas han sido cada vez mejores. Hay lentes que nos permiten ahora ver de lejos, ver la distancia intermedia y ver de cerca, corrigiendo todos nuestros defectos de graduación. Tanto la pérdida de lejos, si tenemos miopía o hipermetropía, el astigmatismo y la propia presbicia.
¿Cómo se escogen? ¿En base a qué criterios se están escogiendo estas lentes que han evolucionado tanto en los últimos años?
Claro. Nosotros solo trabajamos con las lentes de máxima calidad, porque efectivamente es igual que en los cristales, aunque no tiene nada que ver, pero igual que en los cristales hay mucha diferencia en función de la calidad del cristal, mucha diferencia en calidad visual. Eso mismo también pasa en las lentes intraoculares. Por eso es tan importante la utilización de lentes de máxima calidad para la introducción dentro del ojo, porque realmente es algo que nos queda para siempre, que eso también es algo que los pacientes se plantean, si hay que cambiar esa lente o así con el paso de los años. No, esa lente queda para siempre, ya no hay que tocarla ni cambiarla nunca. Entonces es muy importante la calidad de esa lente introducida en ese ojo. Luego es muy importante el cálculo exacto de esa lente, porque si no se utilizan los aparatos adecuados o no se hacen las suficientes pruebas previas a la cirugía, podría resultar que el cálculo de esa lente no fuera exacto y el resultado de la cirugía no fuera el adecuado. Y después también se tiene en cuenta las actividades del paciente. Uh-huh. Hay pacientes
que priman mucho su visión de lejos, otros la visión intermedia o la visión cercana. Entonces se escoge esa lente de una manera totalmente personalizada, adaptándola a cada paciente. Eso es fundamental. Yo siempre le digo a mis pacientes que el exhaustivo estudio previo del ojo del paciente es el que nos va a garantizar en cierta medida, aparte después de la técnica que se utilice para la operación, pero es el que nos va a garantizar en cierta medida el resultado satisfactorio que tenga esa operación.
¿Cómo es el proceso, esa cirugía ambulatoria para implantar dichas lentes, doctora?
El proceso, como comentaba antes, es un estudio exhaustivo preoperatorio, haciendo muchos cálculos. A veces los pacientes nos dicen, es que ya me han calculado la lente varias veces. Efectivamente, nosotros calculamos varias veces porque a veces puede influir la calidad de lágrima que tengamos en este momento. De hecho, si hay pacientes que tienen el ojo un poquito seco, a veces le hacemos un tratamiento previo para el ojo seco, que también tenemos en nuestra clínica, para que la lágrima sea buena y no nos lleve a un cálculo de la lente inexacto. Entonces, el proceso primero es la utilización de mucho aparataje y mucho proceso preoperatorio para un cálculo exacto, y después ya se programa la cirugía. La cirugía es con anestesia local. Aunque los pacientes están en todo momento controlados con un anestesista para mirar sus constantes y que todo esté bien y que estén relajados, pero el proceso con anestesia local, en gotas, solo se utilizan gotas, el paciente se opera y ya se va para casa en el momento haciendo su vida normal.
De acuerdo. Pues si queréis saber más información, más detalles, podéis recabarlos en el número 26 de la calle de la Tierra o llamando directamente al teléfono 981-3568-38 al Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Ana González, gracias.
Sí, hasta luego y a vosotros todos por escucharnos. Un saludo grande y felices fiestas. Hasta luego.
En el Instituto Gallego de Cirugía Ocular somos especialistas en oftalmología, medicina estética y nutrición clínica y disponemos del equipo médico y asistencial más avanzado. Por eso podemos ofrecerte siempre las mejores soluciones para tu salud y bienestar. Reserva online tu consulta en igco.es y en el teléfono 981-356838. Instituto Gallego de Cirugía Ocular, calle Tierra 26, Ferrol. Verás qué bien.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Vamos a hablar ahora de salud porque hace unos días, a principios de este mes de octubre, el Hospital Ribera Juan Cardona ha renovado con el Sergas el contrato de prestación de servicios para la área sanitaria de Ferrol. Se renovó un contrato de servicios con una larga trayectoria desde su firma inicial y además amplía la cartera de servicios con respecto a anteriores convenios firmados. Estamos hablando de un hospital, el Ribera Juan Cardona, que es el único centro hospitalario privado de Ferrol y que trabaja también con las principales aseguradoras sanitarias. Para saber lo que supone este convenio, vamos a charlar a continuación con el gerente de este centro hospitalario, don Francisco Soriano Paredes. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, primeramente, ¿qué supone esta renovación para su hospital y para los pacientes del Sergas en general?
Bueno, pues de entrada lo primero que hay, pues bueno, pues es, como ya decía usted, es una renovación un poco de todo lo que estábamos haciendo durante todos estos años. Es un concierto que había, que siempre tiene una fecha de terminación. Bueno, pues a partir del 1 de octubre se ha renovado otro tipo de contrato, un contrato de servicios, que va a durar 3 años a partir del 1 de octubre y que puede renovarse por 2 más. Y bueno, de alguna forma damos continuidad a un servicio que veníamos ofreciendo desde hace muchos años.
Pero es que además es que también habrá ampliación de los servicios que se ofrecían hasta ahora, ¿no? ¿Cuáles serán? ¿Por dónde pasa esa ampliación de servicios?
Sí, una de las cuestiones que nos había planteado siempre el área sanitaria de Ferrol era que a ver qué posibilidad teníamos de aumentar la cartera de servicios con el fin de complementar a la actividad de ellos, a lo mejor su lista de espera o a un servicio, y evitar el desplazamiento de usuarios o pacientes del área sanitaria de Ferrol que tuvieran que irse a otras áreas, como puede ser La Coruña. Entonces, nosotros pues hemos puesto pues todos nuestros recursos, tanto materiales como humanos, para aumentar esta cartera de servicios. Lo que hemos hecho es, en los servicios que ya hay actualmente, como puede ser cirugía, otorrinolaringología o traumatología, cirugía vascular. Hemos aumentado los procedimientos que estábamos haciendo en otros más importantes y luego, fundamentalmente, en traumatología, pues una de las demandas más importantes que tenía la área sanitaria es, hemos puesto en marcha una unidad de columnas para hacer cirugía de columna, que no se hacía en el hospital y que el hospital, bueno, Juan Cardona, pues tenía esas interés y, bueno, pues lo que se ha puesto en marcha es hemos contratado un neurocirujano, que es el que va a hacer este tipo de intervenciones, que da seguridad a los pacientes, se evita que se tengan que desplazar pacientes fuera de la área sanitaria de Ferrol y, bueno, hacemos este tipo de intervenciones, que son intervenciones, como digo, ya complejas. Otro servicio que hemos puesto en marcha, también a partir del día 1, es un servicio de maxilofacial, que no existía en el hospital, por lo cual toda la cirugía maxilofacial, incluso la cirugía estética cervicofacial, la va a hacer el maxilofacial, que ya tenemos también en plantilla, y también vamos a potenciar sobremanera la unidad de dolor, que ya existía, pero no teníamos un contrato con el Sergas en este tipo de procesos, y bueno, pues también la unidad de dolor está a disposición del Sergas.
¿Cuáles son los servicios que mayoritariamente deriva el Sergas a este centro sanitario, al Hospital Juan Cardona, Rivera Juan Cardona actualmente?
Bueno, sí, deriva de prácticamente todas las especialidades. De la que más deriva es cirugía, oftalmología deriva, que también hemos aumentado también la cartera de servicios para hacer prácticamente todos los procedimientos que se pueda hacer de oftalmología, traumatología, cirugía, oftalmología, urología en menor medida, pero y luego pruebas diagnósticas muchas, es decir, nos derivan mucho, sobre todo pruebas diagnósticas para hacer un TAC, para hacer una resonancia, una ecografía, una electromiografía, para hacer una endoscopia digestiva, un gastroscopia, colonoscopia, todos de pruebas digestivas, de citometrías, de pruebas también nos mandan muy variados, pero prácticamente para todas.
Bueno, está claro que si no existiese este convenio, la lista de espera sería todavía en la Seguridad Social mucho más larga y a ustedes de alguna manera también les beneficia económicamente, ¿no?
Sí, sí, nos beneficia porque, bueno, es un hospital que tenemos 300 trabajadores directos que están en plantilla con sus 300 familias y bueno, pues yo creo que esto le da también posibilidad de que el hospital pueda crecer, que pueda mejorar los servicios. Todos estos servicios que ponemos ahora, como es la unidad de columna, maxilofacial, unidad de dolor, supone montar un equipamiento, no solo contratar personal, sino un equipamiento material, es decir, que estamos renovando equipos, etcétera, etcétera. Es decir, que de alguna forma, bueno, pues el hospital le da la posibilidad de poder renovarse y actualizarse.
A eso iba yo ahora. ¿Qué recursos materiales y humanos se ponen a disposición del Sergas también a raíz de este convenio?
Pues a raíz de este convenio, de entrada ya tenemos un contrato con un neurocirujano y otro compañero, porque vendrán dos a hacer este tipo de intervenciones de columna. Esto supone también comprar un equipamiento, porque no teníamos neurocirugía. Para hacer este tipo de columna se necesita un material muy específico, muy importante, que se va a adquirir. Y también hemos contratado un especialista en maxilofacial, que tiene su equipo, su unidad montada ya con todo el equipamiento, todo el material. Y bueno, pues también en oftalmología pues hemos adquirido también un nuevo microscopio, etcétera, etcétera, más equipamiento para poder hacer otro tipo de procedimientos, es decir, todo va unido, pues, y si tú pones un proceso nuevo, pues eso va a suponer un equipamiento o un material nuevo que tendrás que adquirir.
Para finalizar, también le quería preguntar si habrá alguna novedad más en este hospital, el único privado de nuestras comarcas, después de la asunción de la gerencia del centro por parte del Grupo Rivera Salud, un grupo bueno, pues que lleva muchos hospitales también en nuestro país, por ejemplo, el Povisa de Vigo, y tras la firma de ese convenio para esta asunción de la gerencia que tenía lugar el pasado mes de junio.
Sí, sí, con la posibilidad que nos da de pertenecer a un gran grupo hospitalario como es Rivera Salud, nos da una oportunidad importante, primero, de compartir incluso hasta especialistas, porque, bueno, en Galicia somos tres centros, como decía usted, en Vigo, en Lugo y en Ferrol, y pues algún tipo de especialistas podemos compartir entre ellos, nosotros, y bueno, Povisa es un gran centro hospitalario que tiene especialistas que hacen patología muy compleja, bueno, pues sí que ya estamos teniendo alguna colaboración, eso no hay duda. Y luego, bueno, pues te da la oportunidad también el Grupo Rivera, bueno, pues de poder estar al día en el equipamiento, en todo lo que Rivera está muy preocupado por la calidad asistencial, por lo cual sí que tiene unos programas y unos protocolos de calidad, tanto en el área quirúrgica como en la hospitalización importante. Te da muchas oportunidades de, bueno, ser un gran grupo hospitalario que te puede aportar también nuevas unidades que puedes generar y, bueno, nuevos equipos y renovar los que hay ahora actualmente. Muchas oportunidades, la verdad.
Pues don Francisco Soriano Paredes, gerente de este Hospital Rivera Juan Cardona, gracias por hablarnos de todo esto. Saludos, buen día.
Igual día, gracias a ustedes.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y una noticia de última hora que tiene que ver con el sector laboral e industrial de nuestro entorno. Los trabajadores de la empresa que trabaja para el auxiliar, para el naval, una empresa auxiliar, Electro Raima, organizan para este viernes a las 10:30 una movilización. Saldrán de la puerta principal de Navantia Ferrol para dirigirse hasta las verjas próximas a la puerta del astillero y colgar diferentes buzos de trabajo. Posteriormente se dirigirán a la delegación de Hacienda para entregar un escrito, dada la situación tan delicada que están atravesando por los impagos de la empresa pública Navantia a Electro Raima. Y recuerden que están en peligro nada más y nada menos que 150 empleos. Saludamos ahora también a los oyentes que sintonizan el 101.3 de FM y el 837 de Onda Media.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas, recordamos que el señor don Jesús Rodríguez Rey falleció en Castro de Rey el pasado día 12 de octubre a los 78 años de edad, confortado con los santos sacramentos. Descanse en paz. In memoriam, el funeral se oficiará hoy miércoles a las 7:30 de la tarde en la iglesia parroquial de San José Obrero. Nota remitida por Tanatorio Crematorio San Lorenzo.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Falábamos de Electro Raima, de esa nueva movilización que convocan para este vindeiro venres, día 15, pero que, claro, a situación do naval está a provocar todo isto de arredor. A falta de carga de traballo é preocupante, xa o viñan anunciando dende o pasado verán os diferentes sindicatos, e agora hai unha nova que preocupa, un novo contrato para os astaleiros de Cádiz, un novo buque, un van, un buque de acción marítima, que é o que se pedía un poquinho para aquí, para Ferrol, para paliar esta falta de carga de traballo mentres non comecemos a construción das fragatas F-110. Imos a charlar deste asunto co Grupo Municipal do BNG en Ferrol a través do seu portavoz, Iván Rivas. Benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Califican vostedes de preocupante o silencio que se mantén dende o goberno, tamén dende aquí, dende a Alcaldía de Ferrol, na que está o fronte o socialista Ángel Mato, sobre a situación do sector naval na cidade. Que considerabedes máis censurable de todo isto, de todo o que está a suceder?
Ben, eu creo que o que estamos a pedir a este goberno é que abandone un pouco a política de panos quentes que está a manter respecto do goberno do Estado, non? Que quen ten a responsabilidade directa de poñer a funcionar uns asteleiros que a verdade é que levan anos, desde creo que desde o ano 2013 que levamos agardando polo inicio das fragatas F-110 e que mentre ese inicio non se desenvolva, contamos con asteleiros parados que, como tamén explicabas ti agora, o que está a producir é o desmantelamento de toda a industria auxiliar que hai ao redor deses asteleiros e outra circunstancia, e é que estamos a desenvolver un novo proceso de reestruturación na empresa principal, en Navantia, mediante unha reducción do plantel. Diante desa circunstancia, o argumento de que non se podía contratar un buque ponte creo que queda totalmente desmentido polo feito de que se vai a desenvolver nos asteleiros de Cádiz. E o que nos preocupa é que aquí non haxa ninguna alternativa e, ademais, se garde silencio diante desta situación, ¿no?
Uh-huh. De que xeito se podería reclamar un cambio de actitude? Porque o sector naval non é o único que se ve trastocado. Uh-huh. Estaban a falar estes días tamén da reducción dos tempos do AVE, que se producirán a partir este de decembro, uh-huh, e tamén a partir do vindeiro verán, en o que normalmente en Coruña, por exemplo, tardaríanse 3 horas e 50 minutos, aproximadamente unha horiña menos, e aquí en Ferrol ainda seguimos con esa hora de traxecto por ferrocarril dende a cidade departamental ata a cidade herculina. Un exemplo máis cecais da deixadez, non? Que poderían facer tanto o goberno da Xunta de Galicia, os diputados do BNG ou incluso o alcalde daqui de Ferrol para reclamar estas cuestións ante o goberno central?
Bueno, eu que creo que o primeiro e o fundamental sería que, cando menos, mudásemos a perspectiva, non? Que, sobre todo, despois da experiencia de tantos anos e décadas. Digo, en relación a aspectos que acabas de mencionar, como sector naval, levamos anos confinados no ámbito militar. Quizás deberíamos empezar a pensar que o futuro pasa por combinar construcción militar con construcción civil, algo que seguimos negando que se poida facer. Respecto ás infraestructuras ferroviarias, creo que chove sobre mollado. Sabemos todos e todas que o que hai que facer, o bypass en Betanzos, a dupla vía, a electrificación. Sabemos máis ou menos cual é a cantificación económica, e o problema é que os gobernos do Estado, cando teñen que consignar ese diñeiro neses orzamentos, sexan do Partido Popular ou sexan do Partido Socialista, non aparece ningún euro. E o problema é que permanecemos aillados do resto do país. A min chamoume moita atención cando este ano, o presidente da Xunta se reuniu co ministro de Transportes e, respecto á conexión ferroviaria Ferrol-Coruña, o máximo que chegaron a decir é se incluirán na agenda. Claro, eu creo que diante desta situación, que ao mesmo tempo se nos veñan a vender plans de Estado para Ferrol e desmantelemos o servicio de transporte por estrada, como está acontecendo e estamos a ver todos os días, pechemos o ensino para adultos no Concepción Arenal ou pechemos consultorios deteriorando a sanidade, creo que é un plan de Estado que, sinceramente, penso que non deixa de ser propaganda. Por tanto, cambiemos un pouco a perspectiva, pensemos que se o que se fixo ata agora non funciona, teremos que facer cousas diferentes e a partir de aí busquemos todos e todas un objetivo común para sacar a esta cidade e esta comarca adiante.
Uh-huh. Feijóo, Alberto Núñez Feijóo, presidente da Xunta de Galicia, facía diferentes declaracións ao inicio esta mañá do debate do Estado de Autonomía, diferentes afirmacións que afectaban a nosa cidade. Por exemplo, a creación dunha nova delegación, é dicir, un novo delegado da Xunta aquí na comarca de Ferrol, tamén anunciou que reclamará o Goberno Central a creación dunha zona franca na nosa comarca. Así mesmo, anunciou que as guarderías serán de balde dende o primer fillo a partir do próximo curso. Que lle parecen estes anuncios?
Ben, parece que, por unha parte, son anuncios de carácter fundamentalmente burocrático, no que ten que ver con problemas de xestión, cando creo que o problema que temos aquí é que non temos nada que xestionar, non? Estes anuncios que se desenvolven no debate do Estado da Autonomía que está a producir estes días contrastan con isto que estaba a comentar antes, non? O anuncio que se fixe no mes de marzo, un plan de Estado para Ferrol, que as súas consecuencias vemos que pasaron polo peche de consultorio de Ferrol Bello, por uns menores servizos de transporte por estrada ou polo peche do ensino de adultos no Concepción Arenal. E isto sin falar do grave problema que temos nesta cidade, non? Que a situación de desemprego e a falta de proxectos industriais. Ao mesmo tempo, se nos afirma que o futuro pasa por os proxectos de enerxía eólica renovables, que esta cidade ten tres pendentes de implantación. Cando vemos como na Mariña pecha a fábrica de Vestas, en Somozas pecha a fábrica de Gamesa que construe eses aerogeneradores. E se nos quere dar a entender que a nosa alternativa pasa porque aquí se implanten eses aerogeneradores sin que nos sellamos capaces, cando menos, de establecer algunha rendibilidade económica, xeración de algún proxecto industrial para esta cidade. E, por tanto, insisto, creo que vai sendo hora de que mudemos a perspectiva e neste ámbito, por exemplo, na enerxía renovable, sería bo que o presidente da Xunta, o Partido Popular e o Partido Socialista asumiran que se vai haber novas concesións eólicas, teñen que supoñer un custe de enerxía máis económico que permita aos veciños e as veciñas ter un acceso sinxelo a electricidade, que é un ben básico, e que vayan acompañados de proxectos industriais. Todo isto tendo en conta que non destruan o noso patrimonio, tanto arqueolóxico como paisaxístico.
Iván Rivas, portavoz do Grupo Municipal do BNG en Ferrol, graciñas por atendernos. Saúdos.
Grazas a vos por convidarme. Saúdos.
Hasta aquí llega nuestro tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención. Continúa la información en la cadena COPE a las 2:20 en Clave Local. Buenas tardes.
Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona, en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online.